UPV Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 17 de agosto. Comenzamos la mañana gracias a los mandos, gracias a nuestro compañero Marcelo Cordobés, que está en la parte técnica, al micrófono Carla Larrabeiti. Muy buenos días. Ya saben que intento poner alguna canción y esta la verdad que me parecía bastante adecuada. Hace un año exactamente, el 17 de agosto del 2019, se empezaba a quemar la isla de Gran Canaria. Todo comenzaba en el municipio de Valle Seco y estuvimos viviendo durante meses este desastre natural, obviamente creado por el humano, que arrasó 10.000 hectáreas de nuestra querida isla. Además, se quemaba el 35% del pulmón, de nuestro pulmón, el pulmón de Gran Canaria, ese parque de Tamadaba, y afectaron 10.000 personas, tuvieron que evacuar también pues de sus casas, dejar atrás animales e incluso dejar sus enseres. Afortunadamente tampoco se quemaron muchísimas viviendas. Lo que sí que tenemos que lamentar es precisamente todas esas 10.000 hectáreas que se quemaron y la preocupación y el sentimiento de agobio y frustración por ver arder nuestros montes, ver arder nuestro patrimonio natural, que al final pues fue muy duro. Fueron momentos que vivimos, estuvimos al pie del cañón también, no solo los bomberos, que al final hay que agradecerles la labor que estuvieron haciendo, los medios de comunicación también estuvimos sin descanso intentando pues transmitir todo lo que estábamos sintiendo y sobre todo informar, que al final era de lo que se trataba. Estuvimos también aquí en los micrófonos de COPE, nos acercamos a San Mateo a vivirlo de primera mano con esta, con los habitantes que fueron evacuados y estuvieron en el polideportivo, no solo de San Mateo sino en muchísimos sitios. Y por eso hoy queremos hablar con Bruno. Él es un vecino de Valle Seco, de Valdemoro, que está justo pues pegado, Valdensero, perdón, que está pegado y fue donde se inició. Él afortunadamente salió a tiempo y no tuvo que lamentar ningún daño material. Pero bueno, nos va a contar cómo lo vivió. También el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Valle Seco, Francisco Rodríguez, estará con nosotros, pues simplemente para revivir esos momentos tan trágicos que tuvimos que vivir. Además, este fin de semana ocurría un suceso en Arinaga que sorprendió a muchísimos. Hubo un tiroteo entre pues agentes de la Guardia Civil, incluso con otra persona que aún no ha sido localizado. Estará con nosotros Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, para hablar sobre ello. Juan Couce, Guardia Civil, también de la Asociación del Sindicato de Guardias Civiles, hablará con nosotros porque llevan muchísimo tiempo reclamando más chalecos antibalas y más recursos y materiales en el cuerpo. Y es que también hemos conocido que debido y gracias a que estaban con el chaleco salvavidas, pues el agente herido pudo salvar su vida, ya que hubieron varios disparos. Uno de ellos le dio en el chaleco antibalas, con lo cual se salvó, y el otro pues le dio en el muslo, y afortunadamente pues se está recuperando. Además, hoy también tendremos tiempo para hablar pues del tiempo que va a ser en las próximas horas. Bueno, se ha activado el aviso por fenómenos costeros y estará con nosotros Jesús Agüera. Él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología para contarnos qué es lo que va a ocurrir. Y también hablaremos de turismo con Tom Smulders, que estará dispuesta a contarnos pues, las últimas novedades, la previsión y ver si 30.000 alemanes tienen la opción de venir aquí a Canarias tras el cierre de Baleares, porque ya saben que los turoperadores germanos han cancelado los viajes organizados a las islas mediterráneas por recomendación de su gobierno, aunque sí que han recomendado venir a nuestra maravillosa isla. Dilación, les animo a que me acompañen durante toda la mañana de 11 a 1 de la tarde en la mañana de COPE Gran Canaria, y ya saben que pueden hacer radio con nosotros en el 610-1080-05, y los últimos 10 minutos de programa la dedicaremos a ustedes. Abrimos nuestros micrófonos en el 928-20-87-82, ya saben, siempre con respeto. Las 11 y 10 minutos, tiempo para actualizar la información. Nos lo cuenta Ainhoa Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que los contagios siguen aumentando a un ritmo vertiginoso en las islas. Nos situamos ya en los 1.025 casos activos, superando el millar de casos en Canarias por primera vez desde marzo, en los peores días de la pandemia. El consejero de Sanidad del Gobierno Regional, Blas Trujillo, ha vuelto a apelar a la responsabilidad de la ciudadanía. Reconoce que la relajación de las medidas de prevención ha ocasionado este incremento de casos activos en COVID-19.
El elemento más importante de todos nosotros es cumplir con todas las que tenemos. De hecho, si hubiésemos estado cumpliendo de manera más rigurosa las que teníamos antes del propio jueves, pues seguramente podíamos estar en una situación mucho mejor que la que nos encontramos. Por lo tanto, hay que seguir incidiendo en ese mensaje de que está de nuestra mano el contribuir muy claramente a que esto pues no evolucione negativamente.
Dejamos atrás una semana con 654 contagios nuevos, de los que casi el 70% corresponde a personas entre 20 y 49 años. La lupa se ha puesto especialmente en los jóvenes y en la falta de medidas de seguridad en fiestas y encuentros sociales. El consejero pide extremar las medidas porque, aunque no afecte tanto el virus a este colectivo, pueden transmitirlo a personas de riesgo en las que los síntomas pueden tener consecuencias fatales.
Que sean conscientes que, con independencia, que también es un mensaje que escucha uno a veces en la población juvenil, bueno, a nosotros esto nos afecta mucho menos, y efectivamente es así, pero claro, te convierte rápidamente en un transmisor, en una bomba andante, ¿no? Porque y evidentemente puedes llegar a tu casa, y bien sea a tus padres o bien sea a tus abuelos o abuelas, pues también le puede estar haciendo un daño terrible, o a tus propios compañeros, ¿no?
Y un último apunte, toda Canarias, excepto Lanzarote y Fuerteventura, se encuentra este lunes en riesgo por fenómenos costeros adversos. En concreto, se espera viento del noreste de fuerza 7 en costas del sureste y oeste de Gran Canaria, sureste y noroeste de Tenerife, así como en el noroeste de La Gomera, noroeste y norte del Hierro, además del sureste y noroeste de La Palma.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12. Pero no te vayas, porque queremos saber también qué están publicando ahora mismo la edición digital de los principales periódicos de Las Palmas.
En la provincia, Diario de Las Palmas abren con Sociedad, crisis del coronavirus. Canarias supera el millar de casos activos con 146 contagios en la última jornada. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, las protestas contra la mascarilla llegan a las canteras. La Policía Nacional tuvo que intervenir después que se registraran algunos incidentes. También en sucesos, la Guardia Civil busca al autor de los disparos a su agente en Agüímez. También en Gran Canaria buscan a un desaparecido en Gran Canaria y grave al sufrir un atropello en la isla. También en el Canaria 7, por su parte, abren la página informativa con Canarias ronda ya los 100 casos nuevos al día, el triple que Tenerife. El archipiélago sobrepasa los 1.000 casos activos, confirmando a Gran Canaria como el principal foco de contagios. También, que nadie baje la guardia, hoy te puede tocar a ti. es una de las frases destacadas de hoy. En La Gomera resiste al coronavirus, el viaje del virus en el mayor brote en las islas, de tres locales nocturnos en Gran Canaria a La Palma. También en Sociedad, piletas reclaman más aparcamiento y menos tráfico, y la mayoría de los cabildos pide al gobierno una prórroga en los plazos de inversión del FEDECAM. Además, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, que está todos los días, las 24 horas activa.
Lo echábamos de menos también. Queremos saber la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero David Ojeda. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca una semana en la que hay una expectación importante en ver si la Unión Deportiva acaba cristalizando las incorporaciones que se supone van a reforzar el proyecto de cara a la próxima temporada. Había anunciado para la pasada semana Miguel Ángel Ramírez la incorporación de tres futbolistas, añadidos al del lateral derecho Ale Díaz. Ninguna acabó haciéndose realmente oficial, aunque se supone que hay acuerdos con Clemente o con el francés Loyodice. Mientras tanto, el grupo de Pepe Mel ha sido citado esta mañana en Barranco Seco y en estos momentos se ejercita para volver a tener una sesión esta tarde en una nueva semana de preparación de cara al próximo ejercicio, mientras todavía se sigue compitiendo en segunda división por el ascenso a la máxima categoría.
Llega el momento del Twitter, llega el momento de conocer de qué se está hablando ahora mismo y cuáles son esas tendencias, Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Colón. Cientos de personas se manifestaron ayer en Colón tras las medidas anti-COVID sin respetar la distancia de seguridad y con numerosos asistentes sin mascarilla. Son muchos los que están denunciando esta actitud por la red social, ya que aunque defienden el derecho a manifestarse, no creen que se deba poner en riesgo la salud de nadie por esta manifestación. También entre las tendencias, Fernando Simón y Miguel Bosé, ya que el cantante animaba a sus seguidores de Twitter a acudir a esta manifestación. Mascarillas también entre lo destacado. Además, una tendencia internacional: México ha anunciado que la vacuna será gratuita en el país. El presidente espera que esté disponible en el primer trimestre de 2021. Y Cambrils también entre lo destacado: 3 años de los atentados de Barcelona. Cientos de mensajes de recuerdo a todas las víctimas. Pedro Sánchez anunciaba también que seguirán luchando juntos por la convivencia y la paz. Como siempre, recordar el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado.
Gracias, Ainhoa. Feliz lunes para ti también y feliz semana también para todos los oyentes que nos estén escuchando. Nos vamos ahora hasta el Centro Coordinador de Emergencias Canarias, el 112. Saludamos hasta ahora a Laura Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en las últimas horas?
Pues sí, un incidente ocurrido a primera hora, sobre las 5 de la mañana aproximadamente. Un varón de 49 años resultó herido grave con politraumatismos tras sufrir un atropello en la carretera general del norte, en Las Palmas de Gran Canaria. Al lugar acudió tanto la policía local como dos ambulancias del SUS, una de ellas medicalizada, que lo asistió y lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, donde ingresó en estado grave. Por lo demás, durante la mañana prácticamente no ha habido otros incidentes de esta gravedad, ha transcurrido con normalidad y por el momento eso ha sido lo más destacable de la mañana.
Gracias, Laura, buen servicio.
Igualmente, buenos días.
Buenos días. Queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, sol y calor a estas horas en la isla de Gran Canaria, cielos casi despejados con temperaturas sin grandes cambios, son ligero ascenso principalmente en las máximas con valores de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste moderado a fuerte con rachas muy intensas que alcanzarán los 75 kilómetros por hora en medianías de la mitad sur y en cumbres, así como en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Estudiante. Cárate, multiplica tus oportunidades de empleo con una doble titulación. Con la formación en ICSE obtendrás en 3 o 4 años un técnico superior y un grado en integración social con psicología, técnico superior y maestro en educación infantil, dietética con nutrición humana e enseñanza y animación deportiva con ciencias de la actividad física. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ixe.es.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Este fin de semana conocíamos un suceso que ha sorprendido a la población. Un agente de la Guardia Civil de 42 años de edad resultaba herido grave en el muslo por arma de fuego, aunque también recibió un disparo que impactó en el chaleco antibalas durante un tiroteo en la localidad de Arinaga. Precisamente saludamos hasta ahora a Óscar Hernández, él es alcalde de Agüimes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarle.
Igualmente, ¿qué más sabe sobre esto? Porque tenemos entendido que todavía el autor de los hechos no ha sido identificado.
No, se produce un forcejeo por la información que me traslada, y en ese incidente se producen también, ¿no?, esos ambos disparos, y huye a través de unos antiguos invernaderos y no se ha localizado. Yo no tengo más información reciente de cuál es la evolución de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, pero bueno, esa es la información que tenemos hasta este momento.
Me imagino que los vecinos de la localidad algo preocupados, ¿no?, por este asunto.
Bueno, entiendo que los vecinos y todos, ¿no? No es normal, no es habitual para nada. Precisamente por eso se destaca como noticia, ¿no? Bueno, Agüimes es un municipio absolutamente tranquilo, con ya en las juntas de seguridad que mantenemos, también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se mantienen siempre unas ratios muy por debajo de la media nacional, y cualquier incidente de este tipo pues llama mucho la atención. Es bastante escandaloso por un lado, pero también preocupante. Esperemos que de forma profesional, como lo son, la Guardia Civil actúe y pronto, más pronto que tarde, concluya deteniendo a este individuo.
¿De qué manera tenemos que intentar pues reforzar la seguridad, quizás, aunque es bastante seguro el municipio? No, esto es un hecho aislado, pero ¿de qué manera podemos trasladarle esto a los vecinos?
Bueno, yo el trasladaría la realidad de la sensación, ¿no? En la comarca en sí, es una comarca tranquila. Agüimes es un municipio muy tranquilo. Es verdad que se producen incidentes de esto, por suerte, muy aislados, cada mucho tiempo, y eso nos permite tener la sensación de seguridad, que yo creo que es lo más importante. ¿Y cómo se puede seguir contribuyendo? Pues desde el ámbito de la competencia estatal, con el reforzamiento del puesto, que ya se ha trasladado al delegado del gobierno hace tiempo. Lo hicimos también porque pertenecemos al puesto de Agüimes Ingenio, a la Guardia Civil de Agüimes. Los dos alcaldes lo trasladamos a finales de la legislatura pasada, y a principios de esta legislatura también lo hemos hecho, y nosotros también, el municipio ha convocado, tiene también 7 plazas de policía local convocadas, que aunque no es competencia nuestra la seguridad pública, evidentemente, pero aún así contribuimos con el reforzamiento de nuestras estructuras.
Una situación que la verdad que, bueno, como bien hemos apuntado, es bastante sorprendente, ¿no? Pero esperemos que la investigación surja con total normalidad, que siga con total normalidad, y sobre todo ver si esto no va más, porque al final pues es algo que suele preocupar, ¿no? Cuando se habla de tiroteo, pues suele preocupar al resto de la población.
Hombre, es normal, ¿no?, que cualquiera se escandalice por esa noticia, pero también, como bien dices, no es nada normal que se produzca este incidente. Es la primera vez en la historia que se produce, y bueno, con las cautelas necesarias, con las prudencias necesarias, pues seguir viviendo de forma tranquila y esperar que esto no vuelva a suceder, y también, como adelantas, esperar, desear que de forma lo antes posible se detenga esta persona. El nivel de resolución de labores civiles del puesto de ingenio, bueno, de la capitanía que pertenece al vecindario, es altísimo también. Por lo tanto, yo estoy bastante confiado en la profesionalidad de la fuerza.
Alcalde, también me gustaría preguntarle, no sé si pudo ver a raíz de las manifestaciones de este fin de semana, para las manifestaciones contra el uso de mascarilla, me gustaría que si pudiesen nos hiciera una valoración de esta situación y también pues cómo están llevando ustedes en el municipio las nuevas medidas, que imagino que bastante bien.
Sí, en el municipio empiezo por el final, se están controlando. La ciudadanía, la inmensa mayoría, es muy responsable, muy consciente en la zona de playas incluso, se respeta. Es verdad que algunas veces en algunos núcleos las distancias no son tales, pero la inmensa mayoría respeta las normas. De hecho, la casuística, por suerte también en Agüimes, es baja de COVID. Y en cuanto a las manifestaciones en contra del uso de la mascarilla, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Estos inconscientes, irresponsables, como los que están en contra de la vacunación, entonces tipo de personas que yo entiendo que quieren llamar la atención de alguna manera, a mí me parece que son raros, por llamarlo de alguna manera, que están fuera del sistema normalizado de gestión de la convivencia. Y en cualquier caso, evidentemente, pues hay que actuar con la mayor contundencia con este tipo de personas, al igual que los que cometen un delito o los que se salen del cumplimiento de la norma, pues hay que aplicarle las sanciones que sean preceptivas.
Me imagino que a todos nos ha sorprendido, porque la verdad que aunque haya gente rebelde, por así decirlo también, pues sí que es verdad que se están cumpliendo con todas las normas. Y al final en Gran Canaria, que es de las más castigadas ahora mismo, la capital Gran Canaria pues tiene más síntomas. ¿Cómo va la evolución en su municipio?
Bien, los últimos días estuvimos hace una semana casi. Llegamos hasta 6 casos, ahora mismo no se han producido ninguno nuevo durante todo el fin de semana. Yo espero que aquí sí sigamos exactamente igual. Están controlados, están identificados, están aislados. Por lo tanto, la red que podía familiar o de amistades está perfectamente localizado y controlado. Por lo tanto, a mí me parece que es una buena noticia, pero aún así tenemos la obligación y eso sí quería aprovechar, ¿no?, para llamar a la ciudadanía a la colaboración, que al final, por mucha disposición que se decrete, por mucha norma, por mucha voluntad de la parte científica para que se tomen las medidas adecuadas, si no existe la implicación ciudadana, no conseguimos nada. Por lo tanto, yo aprovecho para eso.
Alcalde, los comercios, también los locales de restauración, ¿qué sensación tienen o qué previsión tienen? No sé si he tenido ocasión de hablar pues con algunos de los propietarios o incluso pues esas zonas, ¿no?, de comercio, esas zonas abiertas de comercio, no sé si nos puede decir alguna previsión.
Sí, vamos a ver, la parte de restauración, principalmente con el aumento importante de las terrazas, el hecho de la mayor capacidad de movilidad de las personas, empezaron a finales del mes pasado a tener mayor movimiento, más alegría, más dinamismo. Es verdad que ahora existe la prudencia de cuál es la perspectiva de las próximas semanas, y yo espero que no se trunquen las expectativas de crecimiento que existía. Pero bueno, dentro de la prudencia, evidentemente no es una cuestión de alegría, pero sí de optimismo moderado, como concepto de visión del futuro.
Por lo menos no es algo que solo pasa en su municipio, no es un caso aislado, y al final es remar poco a poco. ¿Está viendo turistas que se acercan también a su municipio o esto todavía va un poco lento?
Bastante menos que en otras ocasiones, pero sí que se acercan al casco histórico. Después tenemos también un turismo vacacional importante en la costa, en Aguinaga, pero sobre todo como referente de turismo alojado en las zonas potencialmente turísticas del sur que visitan el casco, sí, mucho menos que por ejemplo a estas mismas fechas el año pasado, pero sí que tenemos alguna visita.
No sé si tienen pensado pues realizar algún plan de empleo o otros planes relacionados para intentar mejorar la economía del municipio, alcalde.
Sí, en julio, el último pleno, aprobamos una regulación de una convocatoria de subvenciones para empresas que contraten a desempleados del municipio. La intención es aportar una parte del gasto que genera la seguridad social en la contratación y que sean empadronados en el municipio con un determinado tiempo, pues esa es una manera directa, pero también a través de los planes de empleo, del plan de empleo del PIEC estatal que firmamos ya con el gobierno de Canarias y que se trasladará a los ayuntamientos con la aportación que haga el propio ayuntamiento, pues son los formatos que en estos momentos estamos buscando para la empleabilidad de los desempleados del municipio.
También me gustaría preguntarle, usted pertenece a la Federación de Municipios de Canarias y me gustaría pues que nos contara o nos adelantara o incluso valorara pues el uso de superávit, y porque claro, hay voces en contra, ¿no?, de este uso, como por ejemplo el de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué opinión tiene sobre esto y cómo van cómo van avanzando a lo largo de los días?
A ver, formalmente, como opinión de la FECAN, lo que se ha planteado es que se propone que se mejoren en varios aspectos el documento, que el Real Decreto. Pero individualmente, como alcalde de Agüimes, yo he sido bastante crítico con esta propuesta. Yo entiendo que el gobierno tendría que buscar una solución donde no vinculase la concesión de subvención a la entrega de los remanentes que tenemos en los arcas de las corporaciones locales, y que tendría que haber sido más generoso en cuanto a esa visión, que el fondo destinado a reflotar las esquilmadas arcas municipales, pues que fuera más ambicioso y que fuera sin ningún condicionante. Pero bueno, es una opinión personal.
¿Cuál es la sensación que tienen?
Bueno, yo espero que esto se va a modificar, seguro, en el trámite parlamentario, se va a mejorar, y estoy convencido de que se encontrará un punto de equilibrio.
Claro, es lo que se espera, ¿no? Porque al final es importante tener ese dinero.
Sí. Nos hace mucha falta, los ingresos han caído de forma importante y por lo tanto es imprescindible para poder equilibrar el presupuesto poder hacer uso de esos recursos.
¿Y esos recursos en qué se emplearían en su municipio?
Pues en el municipio, primero para equilibrar esa previsión de ingresos, en segundo lugar el mayor gasto social que tenemos y los proyectos de inversión que están pendientes también de financiar en función de la capacidad económica, que sí que tenemos pero que no nos permiten usar.
Alcalde, muchas gracias por atendernos. Como siempre, un placer. Óscar Hernández, un saludo.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Las 11:33, saludamos hasta ahora a Juan Couce, él es el secretario general provincial de Las Palmas, de la Asociación Unificada de Guardia Civil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este fin de semana conocíamos que hubo un suceso que llamó mucha atención, ya que pues hubo un tiroteo en Arinaga entre una persona, un autor que no ha sido identificado y todavía lo están intentando localizar, y también pues varios agentes. En ese tiroteo pues una de las balas que proyectó hacia uno de los agentes dio en el chaleco antibalas, y esto fue lo que pudo ocasionar pues que no falleciera, ¿no? Ustedes llevan mucho tiempo demandando pues más recursos de este tipo, ¿no, Juan?
Sí, nosotros llevamos más de 10 años solicitando que a cada agente pues se le dote de un chaleco individual adaptado a su fisionomía. Hasta hace 3 o 4 años pues había compañeras femeninas que tenían que patrullar con un chaleco masculino, o sea, que no estaba adaptado a su fisionomía femenina, lo cual ponía en riesgo su salud, porque si el chaleco no se adapta totalmente a tu cuerpo, pues no vale de nada tenerlo. Y de hecho hay que dar gracias a Dios de que este compañero, o que en esta unidad concretamente, en el puesto principal de Güemes, pues casi todos los agentes que están patrullando el municipio, pues están dotados de un chaleco individual de antibalas. Hay otras unidades de la Guardia Civil en la provincia y en toda Canarias que carecen de estos sistemas de autoprotección.
¿Y por qué es importante que pues todos tengan uno y de cuántos agentes estamos hablando que pueden tener uno, o cuántos harían falta, mejor?
Pues haría falta que todo personal que sale de la academia, como ocurre con Policía Nacional, los agentes de Policía Nacional cuando salen de la academia de formación en Ávila, se les dota de un chaleco de antibalas personal, o sea, adaptado a su cuerpo, y entonces cuando llegan a sus unidades de destino, a hacer las prácticas, a trabajar, pues llevan su equipo de protección individual, cosa que en Guardia Civil no ocurre, y esto es frustrante para los agentes, ver cómo otros cuerpos de policía estatales están dotados de equipos de protección individual. Y bueno, y si ya hablamos de las policías locales, pues más frustrante todavía, porque los ves que tienen todos un chaleco de protección individual, antibalas, que llevan unas pistolas eléctricas Taser, con lo cual se generan menos lesiones durante el servicio, ya que cuando quieres detener a una persona que está alterada, pues simplemente utilizando esa arma no letal, pues puedes proceder a su detención sin arriesgarte a tener que llegar a la confrontación cuerpo a cuerpo para proceder a la detención.
Y esto es importante, ¿no? Porque pueden ocurrir este tipo de sucesos, aunque nos ha llamado verdaderamente la atención.
Sí, esto ya le he dicho, gracias a Dios que ocurrió en Agüimes, y los compañeros de Agüimes casi todos tienen un chaleco antibalas de personal. Si esto llega a ocurrir en Lanzarote o Fuerteventura, pues igual estamos hablando de un guardia fallecido. Entonces, por eso le he dicho, gracias a Dios ocurrió aquí, y este compañero tenía el chaleco de protección individual. Nosotros lo hemos tenido reclamando por activa y por pasiva, y ya le he dicho, igual que los chalecos antibalas personales, pues las pistolas eléctricas Taser, muchos agentes se lesionan en su labor diaria porque nunca sabes con qué te va a tocar cuando sales a patrullar. Uh-huh. En cualquier momento te toca un esquizofrénico, un loco, un demente, y tener que actuar, vas a tener que actuar igual, y actuar, usar un arma de fuego contra una persona que está desarmada, pues no es la mejor opción. En cambio, con una arma no letal, como sería las pistolas Taser, que venimos reclamando desde hace 7-8 años, esto se evitaría, porque con una simple descarga eléctrica esta persona quedaría inmovilizada y se reduciría sin riesgo, ya no solo para los agentes, sino para ella misma y para otros ciudadanos que custodian por el lugar.
Claro, y esto también es importante destacarlo, porque ¿cuánto, en cifras, por ejemplo, ustedes nos está contando que llevan más de 10 años pidiendo, pero ¿cómo mejoraría el servicio pues si tuviesen disponible pues no solo los chalecos antibalas para todos los agentes, sino también otro tipo de recursos, otro tipo de materiales?
Pues se mejoraría mucho, ya que habría menos bajas en acto de servicio de los agentes al sufrir lesiones al proceder a la detención de personas. Pero bueno, si a esto le aumentamos que, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el modelo policial español está totalmente obsoleto, y voy a poner un ejemplo clarísimo. En Las Palmas de Gran Canaria, cuando llega un crucero al muelle de Las Palmas, pues se encuentra con una policía portuaria, con una policía local, con Guardia Civil, con Vigilancia Aduanera, con Policía Nacional y con la Policía Autonómica. 6 cuerpos de policía que duplican sus funciones, que se duplican los medios materiales, y esto lo que genera es una descoordinación que nosotros abogamos porque se cambie el modelo policial. El modelo policial español está totalmente obsoleto, data de la ley del 82, y bueno, pues esto habría que reformarlo ya.
Pues nos quedamos con esa reflexión, Juan Couce. Muchísimas gracias por habernos atendido en nuestro micrófono. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Libro Técnico y la Casa del Lector. Libros y papelerías para el cole. Aprovecha nuestras ofertas y envíos a domicilio. Más información en ellibrotecnico.com. Sigue leyendo. Un libro siempre te acompaña. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Tus librerías de siempre.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Hoy se cumple un año desde que el gran incendio forestal calcinase 10.000 hectáreas en la isla de Gran Canaria, en nuestra isla, sobre todo en nuestro pulmón. Saludamos hasta ahora a Bruno Reyes, él es un vecino de Valsendero, donde se inició precisamente este incendio. ¿Qué tal? Buenos días, Bruno.
Buenos días.
Un día bastante complicado, ¿no? Porque nos hace recordar pues el mal trago que tuvimos que pasar el año pasado.
Sí, sí. Hoy, a partir de las 3:00 la vez que empezó el incendio. Uh-huh. Estamos recordando hoy, día 17.
¿Cómo lo viviste hace un año?
Hombre, es que empezó y no pensamos que era tan grande, pero entre más tarde era peor y tuvimos que salir que anoche de aquí. Ese es el problema. Uh-huh. Y que fue muy fuerte.
¿Y lo vio cerca? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, de muy cerca, la verdad que para el barrio no bajó mucho, bajo lo que hizo cogió por alrededor del barrio. Y el problema era el humo, porque el fuego cerca del barrio, a la parte de arriba de las casas de los senderos, sí, y cerca de una zona que le hicimos la cuesta. Pero uh-huh. Que el barrio más o menos se quedó bien. Uh-huh.
¿Se pensaba que el fuego iba a avanzar hacia sus casas?
Sí, hombre, pues, teníamos el miedo de que si bajaba hacia abajo era imposible pararlo, porque ya es la zona baja también está muy boscosa y tal, pero lo malo que tiene el barrio es que está rodeado de carteras y es difícil entrar dentro del barrio.
Bruno, ahora que ha pasado un año y que lo podemos ver con algo más de detenimiento, ¿qué sensaciones tienen los vecinos de la zona?
Es que aquí un incendio de eso nunca se ha vivido, y se ha vivido incendios muy pequeños, pero grande así no, la gente estaba muy asustada porque el problema era el humo, que esto es un barranco y si el humo se mete aquí, la gente puede fallecer, puede morir, por el asfixiar. Por el fuego no tenemos miedo, yo por lo menos no tenía miedo, porque estamos rodeados y no hay problema. El problema es el humo del barranco este.
Me imagino que hoy será el tema del día, ¿no? Que lo hablarán y recordarán cómo lo pasaron. En su caso, ustedes...
Me acuerdo porque era un sábado y a mediodía estaba yo en mi casa y me acuerdo fue el día 17, pero le quiero decir, aquí la gente prácticamente, y como estamos así con esta con otra enfermedad, pues no se dejan ver mucho y no hablamos mucho, tiene ahí poca gente también en el barrio. ¿Entiendes?
También pues fueron afectadas muchas zonas, ¿no? Más que casas, sí que es verdad que vimos pues imágenes tremendas, ¿no? Ese fuego arrasando bosques.
Es que aquí, en esta misma zona, aquí mismo había mucha maleza de vieja antigua debajo de muchos helechos, mucha materia que arde. Esto nunca se limpia, esto está muy abandonado y es normal, el fuego era muy fuerte. Te digo la verdad, es que si llega hacia abajo, yo creo que llega a Las Palmas, a las canteras, porque es que ya sé que no bajó por abajo. El uh-huh. tiempo estaba más bien para arriba y se fue para allá, para la zona de Tejeda, esa zona adentro.
Esto es un recordatorio, ¿no?, de que debemos tener pues todas nuestras casas y nuestros alrededores limpios, ¿no? Este año me imagino que no habrá sido menos.
No, este año lo que no ha hecho mucho calor, lo que pasa es que ya no hace falta que haga mucho calor para un incendio, porque claro, la maleza está ahí y seguirá viendo, esperemos que no, pero ha sido un año no tan caliente, aquí por lo menos en la zona nuestra, pero el incendio eso puede pasar en cualquier momento.
No sé si también les preguntaron o hoy pues van a hacer pues algún tipo de homenaje a los bomberos, por ejemplo, o a toda esa gente que luchó contra el fuego.
Yo no me he enterado, la verdad que no me he enterado de nada. Estoy solamente en este barranco aquí y no me he enterado de nada. Estoy trabajando y solamente no sabía nada.
¿Y los vecinos que tiene alrededor, ha podido o ha tenido ocasión de comentarlo con ellos?
Hombre, lo hablemos en aquellos días cuando estamos así, pero ya no hemos hablado más nada. Hemos hablado que el problema aquí de los senderos es ese, que hay mucha maleza alrededor, mucha está todo abandonado y que hubiese quemado todo el barrio, pero las casas, gracias a Dios, están incluidas dentro de una zona muy buena, que no claro, es difícil entrar al fuego.
¿Ya se ha visto el verde? ¿Se está empezando a ver el verde otra vez?
Sí se ve verde, pero fue un año también un invierno malo de agua y no llovió nada y le cuesta. Porque esto aquí es muy, muy de riesgo y de, ¿entiendes? De mala maleza. Ese es el problema que tiene esta zona de aquí.
En cuanto a los animales que están por la zona, los ganaderos...
Aquí un señor arriba en la cumbre aquí de Bacendero Parrera que le dice Crespo, que de las ovejas se le quemaron, pero aquí nosotros aquí en Bacendero no tuvimos problema con los animales.
¿Cuál es su manera de seguir hacia adelante?
¿Pero la mía particular o de esto de todo?
Sí, la mía, la de usted y la de todos también.
Hombre, esto, la agricultura en primer lugar no da nada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces la gente no va a venir a esto, por mucha crisis que haya, no va a venir a esto porque esto no da cuenta. Ajá. Estamos los que estamos porque estamos de toda la vida.
Claro.
Pero esto si no se promociona un poco más las tierras y eso, cabildo ayuda un poco, los gobiernos no ayudan un poco más, esto habla mucho pero no hacen nada.
O sea, se refiere a que, bueno, pues tienen que ayudar o meter mano de alguna manera para que pues el campo sea lo prioritario, ¿no? Sobre todo para los municipios como el de Valle Seco.
Hombre, siempre que se pueda trabajar en las tierras y eso y que haya hacer cosas buenas para el campo, no para... Es que están haciendo cosas que no entiendo ahora mismo, ¿entiendes? Cabildo mismo ahora está haciendo cosas aquí que no entiendo.
¿Como por ejemplo?
Básicamente. Dime.
¿Por ejemplo? ¿Como por ejemplo?
Dime, esas cosas no me gustan meter.
Ya. ¿O qué le gustaría? ¿O qué le gustaría que se hiciera?
¿Que se hiciera?
Sí.
Hombre, yo creo que la gente nueva ahora mismo, como están, no van a venir nadie a la agricultura, porque esto no da nada. Pero intentar que la gente pueda tener sus tierras limpias, pero con ayuda o algo, porque nadie hace nada, porque es que no deja cuenta. ¿Entiendes? Y que se arregla, que limpiaran los barrancos, que debe estar limpiando dos fincas privadas, que limpiaran los barrancos, que es público, que es el problema de los barrancos. Hace cosas. Hace cortafuegos, que no hace ninguno, porque aquí en cortafuegos no se hace ninguno tampoco.
Eso es lo que se pide para el futuro, ¿no? Que al final ustedes, pues también, al ser ciudadanos, ¿no?, de a pie, pues también están preocupados por lo que pueda llegar a pasar en un futuro y, sobre todo, no quieren que esto se vuelva a repetir.
Hombre, es que si se quema la otra parte baja de, por ejemplo, aquí, el fuego de Bacendero para arriba, ¿no? Si es por la parte de abajo, barranco abajo, fíjate, ahí está zona de barranco oscuro, que es muy protegida, la tiene muy protegida. Si se mete ahí y se mete aquí, entonces ya se quema lo poco que queda verde.
Bruno, pues muchas gracias por haber entrado los micrófonos de COPE Canarias y sobre todo por haber transmitido pues ese cómo lo pasaron ese día y bueno, y también pues por esa positividad, ¿no?, para un futuro en cuanto a este verano que ya termina y esperemos pues que no vuelva a ocurrir, ¿no?, lo mismo. Muchas gracias.
Vamos a ver. Venga, a ti.
Un saludo, buen día.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Como ya saben y hemos hablado, hoy se cumple un año de ese incendio que arrasó Gran Canaria, una que arrasó 10.000 hectáreas. Saludamos hasta ahora a Francisco Rodríguez, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Valle Seco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy un día que bueno, que recordamos, ¿no? Y que al final, pues nos anima a insistir en hacer medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir el desastre natural que ocurrió el año pasado.
Sí, la verdad que es un día para recordar y es un día en el cual pues estamos siempre pues machacando sobre los vecinos con la limpieza de los terrenos alrededor de las casas, que tengan cuidado con las hogueras, siempre pues machacando, no nos cansamos de machacar porque vivimos una mala situación en esos momentos, que no es buena ni para recordar las fatigas que pudimos pasar esos días, con las carreras, las prisas, los nervios, el estrés de las personas, pues con el estrés de tener que abandonar las casas, las viviendas, los animales, y la verdad que creo que es una cosa que no se nos debe de olvidar, que tenemos que tener mucho cuidado, limpiar todos los terrenos, limpiar alrededor de las casas, tener mucho cuidado con los incendios. No nos cansamos de
repetirlo,
de machacar sobre ese sentido.
Francisco, ¿cómo lo vivieron ustedes cuando vieron esa primera humareda o las llamas? ¿Cómo lo vivieron?
Mira, yo estaba en el lugar del incendio desde un primer momento, ¿no? Pero nunca jamás se me pasó por la cabeza de que iba a ocurrir lo que ocurrió. Yo pues la vez pensaba que aquello se iba a controlar rápido, pero desgraciadamente fue todo lo contrario. Y la verdad es que tuvimos que correr porque por arriba de donde estaba situado el incendio pues había gente viviendo y tenemos que correr, insistirle, no querían abandonar las casas. Y por supuesto que a una familia por lo menos le pasó el fuego pues por encima de la casa.
¿Cómo?
Que lo saquemos después de que pasó el fuego.
En ese momento hay que intentar pues mantener la calma, ¿no? ¿Qué sentimientos le recorrieron su mente? O
nada, que mira, es muy difícil mantener la calma. Por mucho que uno quiera, es muy difícil porque cuando tú estás rodeado de mucha gente y las expresiones de la gente, las caras de la gente que te pone, de los vecinos en esos momentos, pues es muy difícil. Sí, tenemos nosotros la experiencia que tenemos de los años que llevamos pues en el ayuntamiento, y yo personalmente, que llevo 13 años con protección civil en Valle Seco, y yo solamente 4 con policías, pero sí tengo ya la experiencia de la tranquilidad. Pero es muy difícil, pues controlar a los vecinos en esos momentos.
Hombre, me imagino que claro, al final todos se conocen, el municipio no es un municipio de los más grandes, sino que al final también están todos, pues al final es bastante más complicado, ¿no? Obligar a que la gente salga de sus casas, también pedirles que mantengan la calma. Más siendo un municipio también que vive también de la agricultura, en su gran mayoría.
Sí, la verdad que es muy difícil, y aquí, claro, porque todo Valle Seco es un municipio pequeño, un municipio de 4.000 habitantes, en el cual todos sabemos quiénes somos y todos sabemos cómo nos llamamos y dónde vivimos. Ajá. Aquí es el día a día, esto es la puerta, y estamos sobre la marcha dando la cara. Pero es muy difícil cuando tú ves un vecino pues que esté pasando por una mala situación, pues no sabes de qué manera pues intentar de tranquilizarlo, intentar de ayudarle, porque está dando la cara con una persona que tú realmente ves todos los días.
Claro. Y Francisco, no sé si tienen pensado hoy realizar algún homenaje incluso a toda esa gente, ¿no? que luchó en contra de este incendio y que al final se apoyaron unos a otros.
No, la verdad es que hicimos el homenaje en su momento y yo creo también que no es un halago de estar pues recordando,
claro,
las viejas heridas.
Yo más bien creo que son cosas que hay que olvidar, agradecerles y siempre estar agradecido con todas esas personas que se han arriesgado su vida por estar ahí sobre el incendio, enfrente del incendio, ayudando a los vecinos en todo momento. No nos podemos olvidar de eso. Pero de hacer más, pues yo no creo, no soy de esta persona que me guste
está pues, recordando constantemente
está
todo,
está recordando,
¿no?
Las cosas, esas cosas. Uh-huh. Hay que recordar lo bueno. Uh-huh. Lo malo yo creo que lo mejor es olvidarlo.
En cuanto a los vecinos, ¿qué sensación hay hoy al recordar este día?
Pues la verdad, mira, en Valle Seco la sensación hoy en día pues una sensación tranquila, relajante. Todo el mundo pues en su trabajo, en sus labores. La verdad que el campo pues, se ha recuperado bastante. Uh-huh. Por sitios ya casi ni se nota que ha habido incendios. Por otros sitios aún sí se nota, porque no están los pinos, que son hartos, que han quemado bastante, pues sí se nota todavía esa cierta, como decimos, esta cierta, cuando llegas ahí, veis esa imagen. Uh-huh. De una cierta tristeza, ¿no? Pero después miras el resto y el resto, pues, monte bajo, se ha recuperado pues bastante. Aquí en Valle Seco es una zona pues de bastante humedad, agua y bastante humedad. Uh-huh. Se regenera rápido.
En cuanto a los vecinos, pues que sí que perdieron pues animales, alguna finca, ¿qué les han trasladado? ¿Ya se les ha dado las ayudas?
Bueno, en estos momentos estamos, pues, en Valle Seco estamos trasladando ya estas ayudas que no se habían retrasado, problemas que habíamos tenido, pero en este momento ya estamos ya, pues, esta semana justamente, trasladando a todos los vecinos y a la estancia para que puedan ya cobrar esas ayudas.
Francisco, ¿qué reflexión le damos a las personas que nos estén escuchando para que esto no vuelva a pasar?
Yo simplemente que recuerden lo mal que la mala situación que vivimos, que es más fácil prevenir que curar. Uh-huh. Que tengan cuidado y que piensen las cosas dos veces, y que si no saben, pues preguntar. Siempre es bueno preguntar, que nos informe de cómo hay que hacer las cosas para no tener que lamentar estos daños tan grandes y estos problemas sin necesidad ninguna.
Hombre, porque al final es una herida, ¿no?, que se abre y que tarda en recuperarse, aunque la naturaleza sabia.
Así es, las heridas, unas se curan fácil, pero otras tardan en curarse. Uh-huh. Y esta es una de las que se tarda en curar, porque fue bastante devastador lo que es el incendio, y es la primera vez en la historia que yo recuerde en mi municipio. Nunca hemos tenido vecinos que abandonar sus viviendas, sus terrenos, sus casas por un incendio.
Francisco Rodríguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valle Seco, muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por darle voz a cómo lo vivieron hace un año, lamentablemente, el 17 de agosto de 2019. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Flaca, no me claves.
harto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Que casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal aquí y a volver al hogar para poder comer.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Las 17 comunidades autónomas se van sumando a la decisión que todas ellas tomaron el viernes por unanimidad, la de cerrar el ocio nocturno, prohibir fumar en la calle si no se puede garantizar la distancia de seguridad con otras personas, o la de un mayor control con pruebas PCR en las residencias de mayores. En La Rioja y Murcia estas medidas entraron en vigor este fin de semana y en Galicia, Cantabria y Castilla y León lo hacen este lunes. Nos situamos ya en Valladolid. Carolina Tabanera.
Aquí las medidas se aplican en los mismos términos en los que se aprobaron en el Consejo Interterritorial de Salud, medidas con las que, por ejemplo, los hosteleros se han mostrado muy críticos por centrar prácticamente todas las actuaciones sobre el sector. Pero no han sido los únicos. En la calle no todos comparten la aplicación de estas restricciones.
Muy, muy acelerado el tema. Yo creo que el gobierno no ha sabido gestionarlo desde el primer momento. Yo pienso que lo tenían que haber meditado de otra manera. Ver los pros y los contras de la situación.
Pues soy fumador y me parece genial. Me parece genial. Tengo que ser el respeto a los demás. Creo que es lo más importante.
Ya me he cruzado con unos y avisan, aunque estés a más de 2 metros. Es buena medida, sí, porque hay que rebajar los nuevos casos, pero hasta cierto punto.
Castilla y León era una de las autonomías que demandó de inicio actuaciones coordinadas.
Aragón, por su parte, es la región más afectada hasta el momento por esos brotes de coronavirus. Los últimos datos hablan de 482 contagios, casi todos ellos en la provincia de Zaragoza. Precisamente en ella, el ejército ha instalado una carpa en el aparcamiento del Hospital Clínico, que no ha entrado en funcionamiento porque todavía no es necesario. En la capital aragonesa está Enrique Pérez.
Así es, el ejército le está dando hoy los últimos retoques a esta carpa instalada en el aparcamiento del Clínico de Zaragoza. De momento no está operativa. La idea es que esté preparada para ser utilizada en el momento en el que sea necesario para aliviar la sobrecarga de trabajo que pueda haber en las urgencias de este hospital. Hoy, por ejemplo, se están realizando distintas labores de limpieza y de instalación de equipamientos y de los materiales con los que va a contar, como por ejemplo un equipo portátil de rayos X. Ocupa una extensión, la carpa, de 400 metros cuadrados y podría llegar a atender a 40 pacientes en los 5 boxes de urgencia de los que va a disponer.
Todas las comunidades autónomas tratan de frenar los contagios ante el regreso al colegio, que va a ser efectivo en 3 semanas. En Galicia siguen subiendo hasta alcanzar los 57 hospitalizados. Por Herrera en COPE ha pasado Manuel Felpeto. Es director del Colegio Santo Tomé de Cambados en Pontevedra. Ha sido elegido como modelo de la Xunta de Galicia para preparar esa vuelta a las aulas.
En todas las zonas comunes del colegio y todos aquellos tiempos en los que se pueda compartir espacio, el uso es obligatorio. Únicamente estarían dispensados de usarla una vez que se sienten en su aula y tengan su grupo de 4 personas estable. Todas aquellas aulas que tienen una zona de tránsito común, les hemos puesto un horario distinto, ¿no? De tal manera que en nuestro centro, quinto, sexto de primaria y primero y segundo, comparten pasillo. Entonces hemos establecido un horario diferente de entrada para quinto y sexto con respecto a primero y segundo.
Y este lunes se cumplen 3 años de los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils, ataques que dejaron 16 víctimas mortales y más de 100 heridos. Sin fecha aún para el juicio en la Audiencia Nacional, en el que 3 personas se sentarán en el banquillo, solo se les juzgará por pertenencia a organización terrorista, pero no por asesinato. Y es que hasta el momento ni la Fiscalía, ni la Generalitat o el Ayuntamiento, que ejercen la acusación popular, han pedido su acusación por él. En Herrera en COPE hemos hablado hoy con Minerva. Hace 3 años estaba cenando en el Club Náutico de Cambrils y fue testigo de la tragedia. Hoy ha rememorado esa noche con nosotros.
Cuando ya estábamos dentro del Náutico, mi única meta era que mi hija se quedara dormida. Yo lo único que pretendía era que se durmiera y no se enterara de nada, porque yo estaba convencida de que allí no salíamos. Y entonces, claro, yo le dije que se duerma, que no se entere y ya está.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hasta ahora estamos muy pendientes de esa junta extraordinaria del Barça.
Sí, lo único que sabemos seguro es que Setién no va a seguir como entrenador, pero el futuro del Barça pasa por lo que se esté concretando en esa junta ahora mismo en estas horas. Barcelona, Elena Condis.
La directiva lleva 2 horas reunida en las oficinas del Camp Nou con Bartomeu a la cabeza. Después de esta junta se van a tomar decisiones. Primero, se hará oficial la destitución de Setién. Informábamos ya anoche de ello en Tiempo de Juego. Koeman es el mejor posicionado para sustituirlo, es la apuesta personal de Bartomeu, y el holandés ahora sí está dispuesto a coger el banquillo. También se deben tomar decisiones sobre el futuro de Erika Vidal en la Secretaría Técnica y se espera que Bartomeu anuncie fecha para las elecciones.
El Sevilla va a conocer esta noche a su rival en la final de la Europa League del próximo viernes. A las 9 se enfrentan Inter y Shakhtar en la segunda semifinal. Y en el capítulo de coronavirus, el Juventud de Baloncesto ha notificado 2 positivos en el primer equipo y también se ha conocido el positivo del tenista Kenny Sicori a 2 semanas de su participación en el US Open.
Y ya está con nosotros Faustino Cararina. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de 4 misioneros claretianos que desde la parroquia española en París ayudaron a salvar a 138 judíos de la persecución nazi entre 1940 y 1944.
Así es, fueron 4 españoles, Gilberto Valtierra, Joaquín Allier, Emilio Martín e Ignacio Turillas, quienes desde esa misión católica y en colaboración con el cónsul general de España en París, Bernardo Rolán, firmaron partidas de bautismo de familias enteras, especialmente de judíos sefardíes originarios de Salónica y de Estambul, que intentaban salir de Francia ocupada por los nazis para llegar a España o Marruecos. Cambiaban sus nombres, contaban como testigos en esas falsas partidas de bautismo con trabajadores españoles de la Cámara Oficial de Comercio de País, y gracias a la investigación del historiador Santiago López Rodríguez ahora conocemos detalles de esta historia de la comunidad claretiana que guardó con silencio y discreción durante muchos años y de la que hoy se siente especialmente orgullosa.
Pues en media hora nos escuchamos, Faustino. Seguimos en Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Las 12:07, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de las manifestaciones que se celebraban ayer en diferentes puntos de la geografía española, entre ellos Canarias, cuestionando la veracidad del coronavirus y la utilidad de las medidas de protección. Paulina Llanes estuvo 43 días ingresada en el Hospital Universitario de Canarias porque se contagió de COVID-19. Afortunadamente fue una de las personas que consiguió superarlo, aunque ahora no sale de su asombro ante las manifestaciones que se han llevado a cabo en todo el país, asegurando que las medidas sanitarias no son necesarias. Insisten que es esencial usar mascarilla, seguir una buena higiene de manos y mantener la distancia, ya que apunta que si pasaran este virus, todos los que se manifiestan se darían cuenta de la importancia de cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Paulina asegura que este virus no es una broma.
Que no me lo creo. Es que lo estoy oyendo y me parece mentira que todavía haya gente tan ignorante que piense que eso no existe. Porque si lo hubieran pasado, vaya que si sabían lo que hay y las secuelas que quedan. Porque yo estoy bien, pero todavía tengo secuelas. Todavía estoy en revisiones porque los pulmones no los tengo bien del todo. Me canso un montón. Hay un montón de secuelas que las vamos superando, pero la gente ignora lo que es el COVID. Porque si supieran lo que es el COVID, se cuidarían un
poco más.
Leopoldo Ceja, secretario general del sindicato de enfermería SATSE Canarias, se mostraba muy enfadado ante las denuncias que hacían estas personas en la jornada de ayer. Insistía en nuestros micrófonos en que si estas personas creen que el virus es una invención, no entiende qué piensan que han estado haciendo los profesionales sanitarios que han terminado agotados tras jornadas interminables atendiendo a pacientes afectados por esta pandemia. Ceja señala que para ser coherentes deberían renunciar a la asistencia sanitaria pública, dado que si el coronavirus supuestamente no existe, como afirman, no deberían temer al contagio.
Si nada de esto ha existido, ¿qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Nada. Es decir, si todo esto es falso, no ha habido número de muertes, esto es, simplemente se ha utilizado para limitarlo, pues a lo mejor habría que decirle, oiga, como todos ustedes son especialistas en epidemiología, en biología molecular, en medicina, en enfermería, en todo lo que mueve el ámbito de sanitario, oiga, usted renuncia a la asistencia que le puedan dar los servicios públicos por esta razón, pero seguro que no lo van a hacer.
Y un último apunte, el número de contagiados por coronavirus entre los 0 y los 80 años ha crecido en Canarias en 654 casos positivos en la semana comprendida entre los días 10 y 16 de agosto que acaba de concluir, produciéndose el 68,3% de estos entre la franja de edad que va de los 20 a los 49 años.
Gracias, Ainhoa. Será a partir de las 1 y 20 donde ampliaremos la información de Canarias.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y hasta ahora también queremos saber y qué consejo nos trae hoy Ainhoa Martín saludable. Los consejos que ya saben que intentamos traer todas las semanas para ustedes, para los oyentes. Ainhoa Martín, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de la pitaya o también llamada fruta del dragón. Entre otros, protege las células del organismo, ya que esta fruta es rica en polifenoles, que son antioxidantes. También ayuda en el proceso de la digestión debido a la presencia de semillas en la pulpa. Combate enfermedades cardiovasculares, ya que sus semillas contienen ácidos grasos esenciales como el omega 3. Regula el intestino porque contiene oligosacáridos, que son fibras que combaten el estreñimiento. Es una fruta rica en agua, lo que posee propiedades diuréticas. También es rica en minerales. Esta fruta tiene un sabor suave y dulzón, siendo agradable para cualquier paladar.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso. Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 24 de agosto como plazo para pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, solicítala ya en sede.cámaragrancanaria.org.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Saludamos hasta ahora a Jesús Agüera, él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tenemos pues algunos avisos, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, en efecto. Bueno, es una situación típica de verano, una aceleración de los vientos alisios que son dominantes todo el verano, pero bueno, en principio vamos a tener rachas generalizadas de 40 a 60 kilómetros por hora en muchos puntos de las cumbres, medianías altas, y sobre todo en los litorales este y oeste de las islas y en las zonas marítimas, en los canales que dividen las islas, bueno, pues ahí pueden superarse los 70 kilómetros por hora, lo que se llama en la jerga marítima F7, ¿no?, viento de fuerza 7, y bueno, esos son los avisos que hay, tanto en zonas costeras como en los litorales este y oeste, y en las zonas altas de las islas, aviso amarillo por posibilidad de rachas que puedan superar los 70 kilómetros por hora, ¿no? Y por lo demás, bueno, predomina el ambiente estable, sin grandes oscilaciones de temperatura. Bueno, lo que está haciendo este agosto, no tenemos llegadas de calima ni nada en particular, escasa nubosidad, pero bueno, a veces estas aceleraciones de los vientos alisios pues motivan que tengamos que proponer un aviso a nivel amarillo, ¿no?
Uh-huh. ¿Ese aviso amarillo llega pues hasta cuándo?
Bueno, en principio el aviso costero, digamos, ese viento de fuerza 7 del que hablaba, bueno, durante toda la jornada de mañana. El de hoy está por ver, en principio la jornada de hoy, quizá mañana podamos extenderlo también, pero bueno, en principio sería la jornada de hoy y parte de la mañana de mañana, ¿no? Hay que tener en cuenta que los vientos alisios entre 40 y 60 kilómetros por hora pues son muy comunes todo el verano, entonces no podemos estar en una situación de aviso continuo, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, pues lo que nos digan los modelos, si hay previsión de que puedan volver a superarse los 70 kilómetros por hora, que es el umbral del aviso, pues seguiríamos quizá durante la jornada de mañana entera, pero bueno, en principio parece que era hoy el día de máxima aceleración del viento y bueno, pues como digo, no es nada especialmente significativo, ¿no?
No nada especialmente significativo, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no?
Sí, sobre todo en zonas marítimas, no genera oleaje. A veces ponemos avisos amarillos costeros, de tipo costero, también por el oleaje que tenemos, tanto de mar de fondo, que nos llegue de alguna borrasca del Atlántico, como por el propio oleaje que genera el viento. No es el caso, en este caso no tiene suficiente persistencia ni potencia, digamos, para generar mucho oleaje, pero sí que en las zonas costeras tenemos un viento a unos centenares de metros ya del litoral, un poco más intenso, ¿no? Y luego la dirección que tienen estos vientos de componente norte, pues como siempre se acelera en los contornos este y oeste de las islas y desde luego en las zonas altas, ¿no? Como siempre en altura, pues tenemos más viento. Habrá zonas donde apenas se note el viento, en general la mitad sur de las islas pues están apantalladas de esa acción del viento, pero en los litorales este oeste y en las zonas altas, pues sí que el viento tiende a acelerarse y en los barrancos también que den hacia el sur, en fin, habrá zonas donde, digo, apenas se note, pero en otras sí que se cumplirá este aviso, ¿no?
Ajá. ¿Qué precauciones debemos tomar? Sobre todo, intentar no, si vemos el mar muy revuelto, pues no acudir a esa zona, ¿no?
Sí, en efecto, como digo, no va a haber tanto oleaje porque no tenemos una componente de mar de fondo, es más, únicamente viento, quizás sea más para barcos pequeños, actividades deportivas, windsurf, este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente no es una situación complicada de tomar precauciones. Digamos que, bueno, el viento siempre es preocupante, pero el nivel de las rachas, que estimamos unos 70 kilómetros por hora y puntuales, tampoco es que vaya a ser un viento continuo, sino más bien racheado, pues tampoco implica excesivas precauciones, pero bueno, obviamente en zonas altas y en esas zonas marítimas, pues que se tenga en cuenta que hoy habrá viento, sobre todo a partir de mediodía, cuando cobre más fuerza, la segunda mitad del día, pues tendremos ese tipo de rachas y obviamente hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Hay que tenerlas en cuenta y sobre todo, ¿qué temperaturas vamos a tener? ¿Van a subir las temperaturas, van a bajar las temperaturas o lo tendremos más o menos parecido como hasta ahora?
Sí, en principio hasta la jornada del viernes, los próximos 4 o 5 días vamos a tener unas temperaturas sin grandes oscilaciones, sin grandes cambios. Si bien el viernes ya hay una tendencia al alza y si se cumple el fin de semana sí que se va a notar ya un ascenso notable de temperaturas, parecido a lo que tuvimos en el mes de julio, estos episodios de altas temperaturas. En principio hoy la tendencia es al alza, pero difícilmente se supera los 30 grados a la sombra. La verdad que estamos teniendo un agosto bastante plácido en ese sentido, ¿no? Uh-huh. No tenemos altas temperaturas, entonces hasta el fin de semana pues continuarán sin grandes cambios, ¿no?
Contará sin grandes cambios. ¿Y la calima? ¿Se espera calima para esta semana o para la siguiente?
En principio no. Uh-huh. A partir del sábado y domingo habrá que ver, hay cierta componente sur y aire continental, pero no parece entrar el calima, habrá que estudiarlo, quedan muchos días, pero en principio desde aquí hasta la jornada del viernes, viento procedente del Atlántico, fresco, limpio, cargado de humedad, así que de momento nos libramos, ¿no?
Sí, que al final, cuando se unen pues diferentes fenómenos, pues la verdad que no anima mucho a acudir a la calle, ¿no? Al final.
Bueno, con la situación que tenemos no sabemos ya si salir a la calle, si no salir. Yo creo que, bueno, hay que disfrutar. Afortunadamente en Canarias estamos teniendo un verano bastante tranquilo. La verdad que en el mes de julio hemos tenido pequeñas olas de calor, no han llegado a ser olas de calor por su duración, bastante calima, pero el mes de agosto está siendo muy tranquilo y en cuanto a temperaturas, pues envidiable, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la península, que llevan con máximas por encima de 40 grados ya, pues prácticamente mes y medio, ¿no? Sin tormentas, aquí no tenemos ningún tipo de inestabilidad atmosférica, en fin, que no nos podemos quejar y tenemos cada vez menos nubosidad, la verdad. Antes era bastante más persistente en las zonas del norte, al menos en los litorales, pero ahora ya enseguida tenemos los cielos prácticamente despejados a partir de media mañana y bueno, pues yo creo que es un clima envidiable, ¿no? Sí que invita, dice, vaya.
Ya, eso desde luego. Jesús Agüera, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en Calzados Gilfonso.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Nos vamos hasta la playa de Las Canteras, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, esa joya de la corona, como siempre resaltamos, de Gran Canaria. Saludamos hasta ahora a Tino Armas, él es el portavoz de minplayalascanteras.es. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, buenos días.
¿Cómo valoran o cómo se están tomando los usuarios de la playa en la nueva norma de la obligatoriedad del uso de mascarillas en la playa?
Hombre, pues yo creo que muy bien, ¿no? La verdad que la respuesta es bastante positiva. En el paseo es muy difícil ver a alguien sin mascarilla. Podemos decir que el 99% de la gente que pasea y camina lleva, o más del 99% lleva la mascarilla. Después, bueno, en las terrazas ya se las quitan y intentan hacer una vida normal, ¿no? En la playa, bueno, en la playa es normal, en la playa es, hay gente que pasea y las usa, pero se ven muchas menos, ¿no? Pero bueno, en la playa estamos pasando un verano relativamente tranquilo de afluencia de gente y más o menos no creo que existan muchos problemas.
Que no existan muchos problemas, pero me imagino que habrá gente que todavía esté un poco despistada, ¿no? Porque no se sabe muy bien cuándo utilizarlos y cuál, al estar tumbado, se tiene que utilizar. ¿Hay alguien que lo explique?
No, bueno, lo ha explicado el gobierno con las normas, con los decretos. Bueno, y está el boletín oficial de Canarias que lo dice, ¿no? Tú cuando vas a la playa tienes que bajar con los accesos con la mascarilla puesta y cuando estés encima de la toalla, quitártela, ¿no? Y además, si paseas por la orilla y hay, pues tienes que ponértela otra vez, ¿no? Cuando vayas a bañarte, sí puedes ir sin mascarilla, te la quitas y vas, te acercas al agua, te bañas y a la vuelta ya te puedes poner a coger el sol. Repetimos, en la toalla no hace falta tener la mascarilla, después si te vas a subir al paseo y tal, pues sí te la tienes que poner.
En cuanto a las terrazas, me imagino que también pues ha habido preocupación y sí. También pues sí. Se tienen que utilizar, ¿no?, este tipo de sí. De normas. ¿Cómo se está llevando? ¿Cuál es la sensación?
Hombre, la sensación, hay días que de mucha afluencia que sí se nota que a lo mejor está la gente un poquito apretada y que no usan la mascarilla, ¿no? Yo las terrazas, en mi opinión, es que deben de disminuir un poco de dimensiones y sobre todo ordenar un poco el paseo en el sentido de poner todas las terrazas en el lado de la fachada. Uh-huh. Y dejar un poco para que la gente se airee y camine más ligera y con menos agobios y con más distancia física por el paseo, ¿no? Es decir, retranquear todas las terrazas hacia el lado fachada y quitar las que están en el lado barandilla para un poco agilizar, porque claro, una de las cuestiones que el paseo se usa muchísimo, es lo más que está usando la gente paseando, está cogiendo aire, está intentando relajar en el paseo, y yo creo que entre más grande hagamos el paseo, más ancho, pues mucho mejor, sin quitar la necesidad de que estén las terrazas y estén los negocios abiertos, porque también es el ambiente que hay que crear. Pero bueno, un poco ordenar un poquito más el paseo es mi opinión personal.
Ajá. Tino, también hemos visto algunos comentarios en Twitter, por ejemplo, sí, o en diferentes redes sociales, de, bueno, antes de que cerraran el ocio nocturno, pues del mal comportamiento de algunos jóvenes, sí, pues precisamente en el paseo, incluso en a altas horas de la madrugada, pues acudían a la arena a hacer un mal uso de ella. ¿Esto es así?
Sí, los fines de semana se suelen ver botellones en la playa. Bueno, hay algunos, el fin de semana pasado yo vi un par de ellos, y yo puse en la web lo que hay varias playas del territorio español que han cerrado las playas de noche para evitar los botellones, ¿no? Hay una en Tenerife, y otra en Ceuta, y otra más no me acuerdo, pero bueno, han cerrado las playas porque, claro, la gente joven, al no tener los bares abiertos, los tal, pues intentan pasarlo bien en zonas que no son las correctas, ¿no? En las playas y tal, y que no. Por eso hay algunas normas que se debe tomar, por ejemplo, esa es la idea de cerrar las playas de noche para que la gente evite bajar a la playa y montar fiestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo y con el paso del tiempo, yo creo que los botellones van a menos, ¿no? Y la gente cada vez, yo creo que está más mentalizada, está tristemente más preocupada, y yo creo que, bueno, la gente joven tiene mucha inercia, mucha fuerza, mucha tal, pero yo creo que poco a poco iremos normalizando mucho más la cuestión.
Hay que analizar la cuestión, pero quizás también hay que seguir insistiendo y recordando esta situación, ¿no? Porque parece que hay algunos ciudadanos que o bien no quieren o bien les cuesta mucho captar el mensaje.
Por supuesto, yo creo que la conciencia colectiva tiene que triunfar en esta batalla en esta situación que estamos, de incertidumbre que estamos sufriendo en todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos que ser súper responsables, ¿no? Yo la verdad que animo a todo el mundo a usar la mascarilla, sé que es incómoda, sé que es un problema para respirar y tal, pero bueno, siempre te puedes, no sé. Y claro, después hay situaciones que ves, ¿no? La gente manifestándose por encontrar ya el uso de la mascarilla y tal, y que parece que se te viene un poco, no sé, no comprendo esas ideas, ¿no? Estamos todos metidos empujando hacia un mismo lado para salir de esta crisis sanitaria, y no, lo que no puede haber es iluminados, ¿no? Que confundan, que mezclen cosas, ¿no? Que va en perjuicio de toda la colectividad.
Mucha sorpresa, ¿no? Ayer, por ejemplo, vivimos una manifestación de unas 200 personas cerca del auditorio Alfredo Kraus, quejándose precisamente de la obligatoriedad de las mascarillas. Me imagino que entre la población y sobre todo los vecinos de la zona, pues bastante estupefactos por esta incidencia, ¿no?
Sí, yo había oído rumores de que iba a haber algo, pero bueno, nunca me lo imaginé, ¿no? Y cuando vi las fotos de la gente allí protestando por el uso de la mascarilla y que si no la vacuna, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y me quedé alucinado, ¿no? Lamentablemente alucinado, ¿no? Yo respeto todas las opiniones, pero en esta cuando hay pruebas, ¿no? Nuestras personas mayores llevan 5 meses encerradas en las residencias, los hospitales, los enfermeros, los médicos están agotados, y todavía cómo puede haber personas que dicen que el virus no existe, es que no lo entiendo, entonces que nos hemos inventado, pues vamos, estos iluminados. Además, creo que la policía local y la policía nacional mal actuaron, tenían que haber por lo menos identificado a todas esas personas. Además, había muchísima gente sin mascarillas. Yo creo que fue una situación lamentable, ¿verdad? Vivida ayer al lado del auditorio.
Porque también lo vivimos en Madrid. En Madrid sí que es verdad que fue mucho más multitudinaria, pero sí, aún así es bastante difícil de ver, ¿no? Porque según hemos podido comprobar, y todos los meses que hemos estado de confinamiento, hay gente que dice que esto no ha servido para nada.
Desde luego, es muy triste, ¿no? Que después de estar confinado y haberlo sufrido tantas semanas en casa, angustiados, ¿no? Tuvimos la oportunidad de salir y hacer las cosas bien. Y ahora, mira, ahora estamos en el peor momento de la pandemia, ¿no? Y por no hacer las cosas bien, por las prisas, por las... muchísimos responsables de que todo haya, de que la situación actual, que bueno, que no es el caso empezar a contar y acusar, ¿no? Yo creo que tenemos que olvidarnos de tal y empezar otra vez a ordenar las cosas, a hacer las cosas bien, a ver si empiezan a disminuir los casos y a ver si podemos ir recuperándonos, ¿no?
Ir recuperándonos, porque al final es lo que más nos interesa, ¿no? Y es bastante preocupante ahora todos los casos que se están dando, sobre todo en Gran Canaria, nuestra isla, sí, pero sobre todo en la capital. ¿Cómo podemos, cómo hay que insistir en la población para que sigan las normas?
Pues que no le pierdan el respeto al virus, porque yo creo que ha sido un problema de falta de respeto, es decir, confiarse demasiado. No sé por qué se pudieron confiar tanto y hacer una vida normal estando todavía el virus por ahí latente, ¿no? Teníamos que haber tomado muchísimas más precauciones a la hora de abrir sitios cerrados. Se ha comprobado que el virus es muy en sitios cerrados, donde hay mucha gente, pues crece demasiado, ¿no? Pues intentar buscar otro tipo de entretenimiento que no sea ese ocio nocturno, esta discoteca, vivir al día, vivir el campo, vivir la playa. Y nos hemos disparatado en el ocio nocturno, además en unos locales que no se unían las condiciones o que no estaban controlados o no estaban inspeccionados como se deberían, y ese brote en esos locales nocturnos es el que ha encendido la mecha para que Las Palmas de Gran Canaria, pues yo, como digo yo, que lo digo tal, estemos más cerca del confinamiento que de la solución del caso, ¿no?
Claro, eso sería lo interesante y al final lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Que al final esto pase lo más rápido posible y mientras tanto, pues seguir con las recomendaciones sanitarias, que al final son los especialistas, son los que nos lo están recomendando. Tino Armas, muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y exponer cómo se está viviendo estos primeros días de obligatoriedad de mascarillas en la playa de Las Canteras. Muchas gracias, que tenga buen día.
Buen día, chao.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Surrender, no trigger fingers go. Living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down.
Las 12:32, queremos hablar ahora que 30.000 alemanes tienen opción de venir a Canarias tras el cierre de Baleares. Lo queremos hablar con Tom Smulders, le saludamos hasta ahora, él es el vicepresidente precisamente de la patronal hotelera de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y esto es una buena noticia, ¿no? Es algo que debemos aplaudir.
Exactamente. No me gusta... la razón del por qué.
Yeah.
No deseo mal a nadie, pero en Baleares no han podido controlar los índices. Uh-huh. Y nosotros estamos jugando a póker también. Lo digo que, por un lado, con la alegría que los tuvo operadores, de unos pocos países que nos quedan, ojo, estamos hablando de un país como Alemania, súper importante para nosotros. países como Holanda, Bélgica y algunos más. Pero otros países nos han cerrado cal y canto. Y el criterio que nos queda, si vamos a estar y quedar abierto, es el índice de contagio. Y no es de proceder, como hemos visto en el sur, sobre todo en Playa de Inglés, que la gente no respeta para nada, como han hecho en las canteras, la norma de las mascarillas y el comportamiento en la playa. La gran mayoría sí. Pero justamente algunos de esos señoritos y señoritas que se creen invulnerables e intocables son los torpes y los que le faltan sesos. Perdona que lo diga así de duro. Porque a lo mejor, si ellos se contagian, pueden pasar ligeramente la enfermedad. Pero su contagio figura en las cifras de los índices. Y ahora, eso puede ser una razón que el gobierno de Alemania, con cifras infladas, que en parte proviene de los migrantes que llegan a esa tierra, y esos señores que no cumplen con las indicaciones de poner la mascarilla, etcétera, a lo mejor ligeramente pasan la enfermedad, pero su enfermedad consta en las estadísticas, y así Alemania, con lo ligerita de la forma de abrir la frontera para que la gente se desvíe de quizás de Baleares a Canarias, se cierra el conducto a cal y canto.
Usted está diciendo, de alguna manera, le podemos leer entre líneas, está diciendo pues que también hay que insistir no solo en crear Canarias como un destino seguro, sino que los propios habitantes deben de concienciarse y, si no, pues reforzar la seguridad para que esto ocurra, ¿no?
Exactamente, porque lo que yo he visto ayer ha sido en Playa de Inglés, turistas que obligatoriamente van con una mascarilla, porque así les ha indicado su tour operador o su recepcionista, y otros en grupos de 10 y no sé qué, están jugando fútbol o están haciendo lo que no se recomienda, por ejemplo, en los vídeos de no contagio que se han visto en la televisión autonómica. Recalco, ellos a lo mejor van a pasar de la enfermedad. A lo mejor de paso contagian a su abuela o a su padre. Pero, repito, ahora el gran riesgo, el mayor riesgo, es que a lo mejor no vamos a morir de COVID, pero vamos a morir de hambruna. Porque si se cierran esos corredores, de los pocos que tenemos, Inglaterra cerrado, otros países nórdicos también, si vamos a provocar que se cierren esas vías, nos vamos a morir de hambre. Así de fácil, porque muchas empresas, incluso grandes hoteleros, fletadores, tour operadores, es como el kickboxing. Si has recibido 3 golpes y a la tercera todavía no has tumbado, a la cuarta sí, y ya no te levantas.
Tom, ¿qué hay que hacer para intentar recuperar a los británicos?
A los británicos, mira.
O también el resto de turismo, pero sabemos que existe ese miedo, ¿no? De coger aviones, de volar hasta aquí, no solo aquí, sino por el resto de países, que al final...
Lo mejor que podemos hacer, querida señora, es lo que hace la mayoría de los canarios, utilizar su cabeza y ser respetuoso y pensar en la economía de ese archipiélago, que en su 75% depende del sector servicio turístico y todo lo que conecta entre esas bisagras de la economía canaria. No puede ser que un par de mal disciplinados,
irresponsables,
yo soy intocable y a tomar por saco el COVID. Ahora, repito el cálculo, el riesgo grande es el económico.
Eso desde luego.
Un par de cifras más. Tenemos que bajar el índice. Tenemos que probar que dentro de todos los canarios, en su sano juicio, seremos capaces de controlar ese tema, que podamos mantenernos en la disciplina y el buen servicio y la amabilidad y la profesionalidad. Y que no vamos a dejar de ninguna manera, y así se lo he dicho al presidente del gobierno hoy, al presidente de Cabildo, a la alcaldesa del sur, a los jefes de la policía, etcétera, etcétera, si vamos a dejar y tolerar esas boberías, nos matamos a nosotros mismos, no por COVID, por hambruna.
Entonces hay que insistir en intentar pues concienciar aún más a esos irresponsables, ¿no?, que no están siguiendo las medidas de seguridad.
Exactamente, porque, señora, repito otra vez,
sí, sí,
es lo triste que pocos, porque la mayoría de la gente está en su sano juicio. Antes usted estaba hablando con el experto de ahí de Las Palmas, y a mí me consta que la mayoría de la gente en canteras, etcétera, etcétera, ha sido respetuoso, etcétera, etcétera, pero en el sur también. Pero justamente en la zona donde más niños hay, donde más familias hay, donde más mayores hay que están ahí porque no pueden caminar tanto. Encima son esos deportistas que son tan gandules que no son capaces de caminar 2 kilómetros y jugar al fútbol en el otro rincón de allá donde apenas hay personas. No. Aquí juego yo, porque yo soy el macho del juego.
¿Y qué hay que hacer en cuanto a que vengan más turistas? ¿Con qué previsión tienen? No sé si ustedes pues manejan los datos ahora mismo de los turoperadores. ¿Se está volviendo a reactivar poco a poco o todavía hay que esperar?
No, todos los turoperadores están también muy preocupados, como está usted, como soy yo. Y todos son los indicios, otra vez. Si nuestras estadísticas son positivas en lo que es el contagio, etcétera, tenemos razón de aplaudir lo que hemos hecho anteriormente para mantenernos en esa situación sanitaria favorable. Y eso es una razón más para que los tour operadores, los fletadores, nosotros, los cónsules, los embajadores, pueden decir a su país, váyase a Canarias, porque ha estado muy atento a la salud pública y su disciplina, y mira cómo lo han conseguido todos los países con cifras súper preocupantes, y Canarias se mantiene, está a 2 kilómetros como mínimo de los brotes más importantes. Váyanse todos a Canarias, déjense de prohibiciones, porque no es necesario, pero solamente podemos convencer a todas las personas que influyen en ese sentido, mientras nuestras cifras no siguen aumentándose. Punto. Perdona que lo hablo así de claro.
Ya. Desde luego. Además, me gustaría preguntarle sobre ese seguro que han firmado desde el gobierno canario, si cree que a raíz de ese seguro va a venir más gente, y si este año pues cerrarán con un poquito más de positividad.
Es un plus. Casi todo lo que ha hecho el gobierno autónomo ha sido pensar en su mayor industria y todas las personas, canarios y empresas extranjeras incluso, y los turoperadores, pueden seguir trabajando y así mantener la máquina de nuestra economía bien. El gobierno autónomo ha hecho bastante y ha sido de mucho aplaudir, hasta incluso poner ese seguro. Ojo, que solamente para el sector legal, porque la persona que se aloja en una habitación ahí que alguien alquila, o un apartamento que no está legalizado,
claro,
está excluido. Y no, es importante decirlo, porque algunos, sobre todo los que van por la vía ilegal, en el alquiler turístico ilegal, para vender su producto, abusan de todo, hasta incluso el engaño en ese sentido, que se nos consta, que dice que tiene un seguro. No, esta persona que se aloja en un piso turístico no reglado, no está asegurado.
Pues es muy importante destacar esa noticia y sobre todo apuntarlo, porque al fin y al cabo ustedes también quieren un turismo responsable, un turismo seguro. Y Tom Smulders, también me gustaría preguntarle ya por último, ¿debemos de seguir insistiendo en que se hagan los test en origen?
Por supuesto, y menos mal que todo lo que hemos dicho nosotros, tanto la consejera Yaiza, presidente del gobierno, el presidente Cabildo, los turoperadores, nosotros, el sector, la federación y todo, Jorge Marichal como presidente de SEA, todo lo hemos dicho desde el principio y que tenía que ser un criterio europeo, porque la unidad es lo más importante, unidad de criterio, no cada uno su opinión. Yo he escuchado tantas opiniones sobre el COVID, que es un engaño, que no existe, que no sé qué, no sé cuánto. No, de pronto tenemos que seguir unas líneas solidarias, la única forma. Y la vía solidaria sería con la situación. Si hay un descontrol en un sitio y un control mucho mejor en otro, ¿vale? Que se haga la prueba que lo confirma. Y eso es el test en origen. Aplaudir totalmente y seguir exigiéndolo. Y menos mal que el chip está cambiando también en Bruselas, donde reside los que ata todo y que a veces falla por su presencia en la resolución firme, que es el gobierno europeo, para así decirlo.
Entonces, ¿considera que, bueno, que será una realidad en poco tiempo o hay que seguir insistiendo?
Yo, en ese sentido, no quiero ser pesimista, pero unidad europea pocas veces he visto. Menos mal que se ha visto al final con unas correcciones y unas realidades con el tema económico. Y vamos a ver si en la vía inversa recuperan la unidad. Es decir, no han sido capaces de aunarse en concreciones, toma de decisiones unitarias en el principio a nivel sanitario y después sí en lo económico. Ahora, a lo mejor, rebobinando, sí lo van a tomar también en lo sanitario, es decir, test en origen, así tienes mayor control.
Tienen origen para tener un mayor control y sobre todo para intentar pues aumentar el turismo, que al final es bastante nuestro grueso de nuestra economía, y ustedes pues como hemos escuchado están muy preocupados por lo que pueda pasar por estas personas que no cumplen con las normas.
Estamos jugando, señora, el partido del final y tenemos todas las posibilidades para jugar y ganar. No es un partido que ya digo que le hemos perdido, pero yo soy como coach que estoy al lado de la línea y que veo que algunos de los que están en el campo, algunos de los jugadores no están entregando para que ganamos el partido. Entonces tengo que levantar el dedo o quitarle del juego. Uh-huh. Y cambiarlo por otro jugador.
Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Tom Smulders, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Tenemos que hablar de vivienda, sobre todo de la vivienda vacacional, porque ya conocemos pues los datos de turismo de este año, que no tienen una previsión bastante buena, aunque sí está habiendo turismo local, sobre todo turismo insular, y parece que poco a poco el turismo nacional está asomando también a conocer y a visitar nuestras islas. Saludamos a esta hora a Dori Borrego, ella es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes siguen quejándose, sobre todo por cómo les han tratado, ustedes dicen que les han tratado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué están pidiendo exactamente o por qué se están oponiendo a la nueva normativa?
Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que es una prohibición encubierta. El plan de ordenación urbanístico nuevo aprobado, pues prohíbe el 95% de toda la oferta de vivienda vacacional que existe hoy por hoy en Las Palmas de Gran Canaria, con limitaciones totalmente injustificadas. Como, por ejemplo, que una vivienda vacacional pues solo puede estar en una primera planta, es decir, que no puede haber viviendas por encima y que aún así tenga que tener un acceso por separado, es decir, en un bloque de pisos, evidentemente, se comparte lo que es la entrada, la escalera y el ascensor. Y esto ahora mismo pues se prohíbe y se le obliga a los propietarios de viviendas vacacionales de facilitar un acceso por separado. Es decir, absolutamente imposible. Y la prohibición es tanto en cuanto injustificada, totalmente injustificada, que hemos sacado ayer el informe sobre un análisis del impacto de la vivienda vacacional en el precio de alquiler residencial en Canarias, lo que también justifica que nosotros en ningún caso somos determinantes y exclusivos a la hora de explicar el precio del alquiler y la escasez. Evidentemente tenemos algo que ver, pero teniendo en cuenta que tan solo el 3% del total de parque de viviendas son viviendas vacacionales y que existen, y ese informe así lo refleja, con una serie de datos, muchas otras razones muchísimo más importantes, pues no da lugar a tomar medidas tan sumamente restrictivas y prohibitivas como se han aprobado ahora mismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Doris, ustedes también han hecho un análisis del impacto de la vivienda vacacional en el precio del alquiler residencial en Canarias, porque era algo que alegaban, ¿no?, en contra de esta imposición, en contra de que se hicieran precisamente más o que se construyeran más viviendas vacacionales. ¿Realmente qué impacto tiene la vivienda vacacional en el precio del alquiler residencial?
A ver, el informe no lo hemos hecho nosotros, se lo hemos encargado a el Instituto TIRES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos han hecho este análisis riguroso de la situación de la vivienda residencial en Canarias, porque llevamos muchos años con ese mantra de que hay que prohibir la vivienda vacacional o restringirla porque es el principal causante del aumento de precio y la falta de alquiler residencial. Esto todo lo hemos oído en boca de políticos, en boca de otros colectivos, etcétera, etcétera, y es el principal motivo por el cual se justificaban restricciones que nosotros siempre hemos reclamado que eran injustificadas. Bueno, pues lo que refleja este informe es que la demanda de la vivienda tiene múltiples factores, como por ejemplo un aumento de la tasa de ahorro de los hogares en negativo de 74%, es decir, si hay un 74% menos de capacidad de ahorro en los hogares canarios, pues lógicamente ya no se puede acceder, es muy difícil acceder a la compra de una vivienda, porque evidentemente se necesita. Tenemos un 28%, más de un 28% más de parados. Las viviendas en propiedad han bajado la demanda un 5,21%, pero ha aumentado la demanda de viviendas en alquiler prácticamente un 10%. Hay un 7% más de hogares unipersonales y el aumento de hogares monoparentales también supera un 7%. Hay un 18,57% más de personas con estudios superiores, es decir, que también se justifica en el informe que son personas que buscan viviendas de alquiler pues de alto estándar, es decir, más caras en definitivo, ¿no? Y también, evidentemente, la situación laboral. Hoy ya no se tienen trabajos de toda la vida, sino tiene que haber cierta movilidad para poder acceder a un puesto de trabajo, lo cual, evidentemente, imposibilita también que alguien pueda comprar una vivienda sin saber dónde va a trabajar el año que viene. Es decir, todos esos son factores muy importantes y la demanda ha subido tan espectacularmente cuando no se ha tenido en más de 11 años
un plan de vivienda por parte del Gobierno de Canarias, y evidentemente el gran problema también está en la falta de vivienda social. Mm-hmm. Para todos aquellos que han visto disminuido su tasa de ahorro en un 74% o los parados que han aumentado el 28%.
¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde se pasa la solución, Doria?
La solución siempre pasa por una legislación equilibrada. ¿Qué es lo que significa? Significa de que ahora, en estos momentos post-pandemia, donde la vivienda vacacional está teniendo un papel decisivo en la economía de muchísimas localidades, donde vemos que la demanda va en aumento, sobre todo en casas con piscina, en propiedades aisladas cerca de la costa, donde tanto, y esto también lo refleja el estudio, tanto los millennials como la generación Z, es decir, la generación que le sigue a los millennials, se siente cada vez más atraído por la vivienda vacacional en detrimento de otra oferta alojativa tradicional, y que gastan muchísimo más que aquellos clientes que se hospedan en otras modalidades turísticas, pues evidentemente eso es lo que necesitamos ahora, esa economía de arrastre, ese cliente que gasta aquí, según el informe, más de 106 euros al día en gastronomía, transporte, adquisición de productos locales, en cultura, en ocio, en actividades al aire libre o en el mar. Eso es lo que necesitamos, reactivar la economía y reactivar no solamente el sector alojativo, sino todo el sector que de ocio y de gastronomía en el que tanto invierte el turista que se hospeda en una vivienda vacacional. No es momento de restricciones, no es momento de cortapisas y no es momento de nuevos mantras, sino aquí queda desmontado de una vez por todas que la vivienda vacacional tiene que ser restringida por que causa falta de vivienda y aumentan el precio. Esto era para nosotros fundamental, desmontar de una vez por todo con un informe, con un análisis riguroso, aportar las claves del nuevo contexto turístico en las islas y sobre todo también la problemática de la vivienda.
Dori Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional, muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE y sobre todo por contarnos ese resultado de los informes tan importante para ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Que tenga buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la radio deportiva española en tiempo de juego.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Apenas nos quedan 2 minutos para terminar la mañana de COPE Gran Canaria. pues casi no ha habido tiempo, han tenido todo este tiempo para poder llamar al 928-2087-82 para contarnos cualquier cosa o cualquier denuncia. Les emplazo ya mañana para que lo hagan y nos cuenten pues cualquier cosa que estén preocupados, por ejemplo la obligatoriedad del uso de mascarillas o por ejemplo el aumento que ha habido de ocupas o incluso pues cómo están pasando esta situación y cómo ven o cómo, qué es lo que va a deparar en el futuro. Pero siempre, ya saben, con respeto y denunciando algún hecho, porque al final de eso se trata, ¿no? De hacer la radio con ustedes. Agradecerles el haber estado al otro lado del transistor y haberme escuchado de 11 a 1 de la mañana. Agradecer también a Marcelo Cordobés, que ha estado los mandos, ya que sin él todo esto no sería posible. Yo soy Carla Rabeiti, he estado a los micrófonos. Mañana vendré con más contenido y espero que también me acompañen de 11 a 1. Que tengan buen día.